Estamos en contacto con el ministro Ricardo Corradi Díez, el ministro de Salud, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional junto a la señora Marcela Toranzo. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Muy buenos días, Marcela.
Buen día. ¿Cómo le va, Ricardo?
Muy bien. ¿Cómo anda usted?
Bueno, dos cosas que se las traen, ¿no? La digitalización y el tema del nuevo hospital. ¿Por dónde quiere empezar?
La verdad que los dos temas nos llenan de orgullo y nos dan mucha alegría. En cuanto a lo que es la digitalización, nosotros lo que buscamos y lo que ha planteado Omar Gutiérrez desde el día uno es que el ciudadano sea el protagonista del desarrollo de todas las políticas públicas. Uh-huh. Y había un gris en la historia clínica de la gente que era siempre quedaba en el lugar donde se realizaban las cosas, ¿no? Ya sea un público, un privado, pero nunca el paciente podía, salvo lo que tuviera en soporte papel, pero nunca tenía la totalidad de los componentes de su práctica. Uh-huh. Entonces, a raíz de la ley que se sancionó en el 2015, empezamos a trabajar rápidamente para esa historia clínica digital, para que el paciente pueda tener en cualquier lugar de la provincia, el profesional tratante, acceso a su historia clínica siempre y cuando el paciente se lo permita, porque una de las cosas que tenemos que garantizar es la privacidad de la historia clínica. Claro. Eso que muchas veces Doña Rosa llevaba en la bolsa y no sabía si se lo había olvidado en el colectivo, en el banco, uh-huh, o en el consultorio, que hacía que su historia clínica, el que la agarrara, la pudiera leer, bueno, eso no va a pasar más porque al estar en formato digital, solamente quien conozca su propia clave va a poder acceder.
Sistema encriptado. Ahora, esto para traducirlo para la gente, esto va a significar que una persona que viva en Neuquén o al revés, en San Martín de los Andes, por ejemplo, para dar dos ejemplos, sí, y esté de paso por una de las dos ciudades y necesita ir a un médico, va al médico, le da su clave y puede tener la historia clínica ahí al momento.
Así es, puede tener todos los estudios que se hizo, inclusive los que no se acuerde, sí, porque sí, si pongamos que en el medio fue a ver al otorrino laringólogo por una consulta privada que hizo, pero no lo considera importante. Bueno, lo mismo lo va a tener. Claro. El médico cuando ingrese a su historial va a estar ahí cargado toda su información, las ecografías, las placas de rayo en los lugares donde esté digitalizado. El gobierno también, Hugo, tiene esto, tenemos que tratarlo con responsabilidad y, como dijo el gobernador, como desafío en el cual el gobierno y todos los actores del sistema de salud tenemos que poner la voluntad de que esto salga adelante. Uh-huh. Acá no hay un paso para atrás porque tenemos que avanzar a este sistema. Entonces hay muchos pasos por recorrer, hay lugares que no tienen la totalidad de la complejidad y hay que avanzar en esas áreas. Hay médicos que muchos saben todavía siguen usando un formato de papel o la ficha o algún otro tipo de almacenamiento de datos. Por eso es importante que se conozca que acá hay una ley que nos obliga a todos los efectores de salud a digitalizar.
¿Y cuándo se pondría en práctica este sistema? ¿A partir de cuándo?
Esto ya ha empezado en los hospitales Castro Rendón, Heller, Centenario, Buque Roldán, para ir dando, la gente se va acreditando con su DNI y van bajando la aplicación. Uh-huh. Ahora ya la aplicación está disponible en Google Play o Google Store, me parece, y uno lo puede ya ir bajando desde ahí la aplicación y a partir de ahí gran parte de la información de lo realizado en el sistema público ya está digitalizada. Tenemos que seguir avanzando para que entren otros efectores. Se firmó un convenio con el Colegio Médico de Neuquén para que los efectores privados también vayan accediendo a este sistema, modificando los suyos o adquiriendo el sistema. Claro. Porque algo importante hubo también a resaltar es que este sistema acompaña a todos los desarrollos privados que hayan en existencia. Ajá. Porque hay mucha gente que ha invertido dinero en su propio sistema y no porque está esto, ahora tiene que cambiarlo. Uh-huh. Como hablan los que saben de esto, ahora los sistemas se hablan y se comunican entre sí. Claro. Y van pasando información esencial del paciente.
O sea,
y el desafío más importante de todo esto, Hugo, es la poder gestionar los turnos telefónicamente.
Claro. Esto va a permitir que tanto la medicina privada, es decir, las clínicas, los consultorios privados, puedan interrelacionarse con el sector público.
Así es, así es. Mucha gente hace su consulta en su médico del barrio, de toda la vida, familiar, pero a veces se atiende por lo general en el hospital.
Sí.
Entonces esa disociación que hay no va a existir más. Uh-huh. Todo lo que se haga en un sector privado lo va a poder tomar quien esté en el público y viceversa.
¿Y qué es esto, hablando de esta modernización, de esta tecnologización que está teniendo el sistema de salud provincial? ¿Qué es esto del nuevo hospital? A ver, me la cuenta un poquito y a los oyentes.
El nuevo hospital, justo estamos con el doctor Lamen en la Ciudad de Buenos Aires entregando más documentación que respalde el desarrollo del Hospital Nuevo Patagónico. El Gobierno Nacional llevó adelante una iniciativa de público PPP, esa participación público-privada, donde la intención es construir 7 hospitales en todo el país, y hay 6 en la provincia de Buenos Aires y 1 en Neuquén.
Ajá.
Eso nos llena de orgullo porque hemos gestionado desde el día 1 con el gobernador la posibilidad de construir este hospital.
Uh-huh.
Este hospital es un hospital provincial, regional, que abarca también la Nor Patagonia y algunas otras áreas de países limítrofes que se atienden mucho en Neuquén. Este hospital viene a resolver gran parte de la deficiencia estructural que estamos teniendo en un hospital que lo ha dado todo, como es el Castro Rendón, y que lo hemos trabajado con la gente de los diferentes servicios para entender de que necesitamos una estructura nueva. Neuquén sigue siendo líder en la gente, en la capacidad instalada que hay, en la formación profesional que tenemos.
Ajá.
Pero tenemos que dar este paso también de calidad no estructural.
¿Qué cantidad de personas, tanto profesionales, médicos, como enfermeros y personal no médico, que puede llegar a trabajar en un hospital de estas características?
Hoy un hospital de estas características puede llegar a tener alrededor de 3.000 empleados aproximadamente.
Sí. Y en cuanto a la complejidad, porque por ahí me contaban de que va a estar a nivel de los grandes hospitales de la Argentina, es decir, de los mejores hospitales de la Argentina.
Así es, la complejidad va a ser la máxima. Nosotros hoy tenemos una muy buena complejidad, tenemos un nivel 8 de complejidad que se va a reforzar con adquisición ahora del acelerador lineal para el área de lo que es oncología, y también con esta adquisición que hemos hecho en conjunto con el Gobierno Nacional, el equipamiento del angiógrafo, porque el Gobierno Nacional ha destinado a la provincia de Neuquén, porque va a ser utilizado por todos los neuquinos, que conjunto con la provincia en las remodelaciones de edilicias también aumenta la complejidad de las intervenciones que se pueden hacer con este angiógrafo. Esta complejidad va a ser la máxima complejidad, y con la estructura que va a tener en cuanto a camas por servicio de máxima complejidad, nos va a permitir poder soñar con intervenciones que hoy se derivan por cuestiones edilicias o de espacio o de servicios accesorios que necesiten.
¿Eso se va a poder hacer en Neuquén?
Eso se va a poder hacer en Neuquén, sí. Claro. Sí, lo que nosotros estamos buscando, y de hecho hemos presentado la documentación sobre todas las derivaciones que inclusive en Neuquén también tiene que realizar a veces a la Ciudad de Buenos Aires para terminar de cerrar la complejidad, como otras provincias de la Nueva Patagonia, que hoy lo vamos a poder resolver.
Claro. Y la interconsulta online está marchando ya, ¿no?
Nosotros estamos trabajando en acercar a las localidades más pequeñas la posibilidad de contar con una cobertura de los servicios de guardia activa, ¿no?
Ajá.
Que uno en un hospital del interior pueda comunicarse a través de telemedicina con la guardia de un hospital y tal vez en el acompañamiento de los profesionales poder resolver la práctica en el lugar sin tener que derivar.
Claro.
Así que estamos muy contentos porque también la OPTIC, el ingeniero Lafitte ha avanzado muchísimo en las telecomunicaciones y ha hecho varios avances con el Gobierno Nacional, que es lo que nos permite a nosotros que toda esta herramienta tecnológica la podamos desarrollar más.
¿Y con centros especializados de otros lados, tanto nacionales como extranjeros?
La verdad que nosotros tenemos un trabajo muy importante con el Hospital Garrahan, con el Hospital del Cruce también, en lo que es formación, en lo que es discusiones de casos clínicos, así que seguiremos potenciando y avanzando en esas áreas con más herramientas.
Ahora, con todos estos anuncios, ¿cómo se explica entonces que Salud, como área, digamos, y su ministerio en particular, haya estado en el centro de un fuego graneado, para usar alguna palabra,
sí,
de la crítica política de estos días?
Yo sinceramente creo que hay cuestiones que yo las llevo más a lo político, ¿no? Porque sin las discusiones que se pueden dar en el marco de las ideologías, de los pensamientos, las críticas constructivas que uno puede llevar adelante, siempre van a ser bienvenidas y siempre van a ser trabajadas. Sí. Aún con estos anuncios y aún teniendo las puertas abiertas para dialogar y planificar, nos encontramos con sindicatos que siguen planteando modificaciones salariales, uh-huh. Cuando las discusiones salariales se dan en un marco global de una sociedad. Uh-huh. Entonces, nosotros en esos casos a veces nos vemos limitados de poder decir hoy plantear una modificación puntual salarial para un sector. Uh-huh. Lo vivimos con los pediatras, lo trabajamos, lo charlamos y estamos buscando... Claro. Y cuáles son las salidas para que se den en el marco de una negociación salarial que la provincia tiene que llevar adelante con responsabilidad.
Y volviendo a esto del hospital, ¿cuándo cree usted que se puede dar el anuncio oficial, digamos, de lo que va a hacer? Lo está haciendo usted en este momento, pero ¿cuándo tiene fecha de...?
Nosotros, son muchos pasos los que hay que dar, porque en esto de trabajar en forma articulada con el gobierno nacional, que creo, y felicito al presidente Macri porque tomó también la decisión de que las áreas se discutieran en los organismos que corresponde, uh-huh. Así que nosotros estamos en este momento con el gobierno nacional llevando adelante todo lo que es la presentación del plan médico arquitectónico y el plan médico funcional. Esto quiere decir es por qué nosotros necesitamos un hospital de estas características, basados en qué, y si estamos de acuerdo poder pasar al siguiente paso, que es el desarrollo legal y técnico de los pliegos y todo para uh-huh. el llamado. Espero que sea en el menor tiempo posible.
Claro. Uh-huh. Bueno, realmente se nos ha ido el tiempo, le agradecemos mucho y bueno, que ojalá que este anuncio tan importante para la salud, ¿no? Para todos, se concrete. Así que muchas gracias como siempre por atendernos y hasta cualquier momento.
Por favor, Hugo, muchísimas gracias a vos y también esperemos que podamos primar con inteligencia, con cordura, que los problemas hay que enfrentarlos con diálogo, buscando pautas claras que nos permitan salir adelante y reconociendo el esfuerzo grandísimo que hacen más de 8.000 personas en el sistema de salud diariamente para tener grandes logros y tener esta expectativa de que Nación incluya a Neuquén dentro de los proyectos a financiar.
Claro. Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento, doctor Corradi Díaz.
Gracias, Hugo. Muy buen fin de semana. Gracias, Marcela.
Igualmente, gracias.
Igualmente.